Libro de Hebreos, el capítulo 8. Sigan con sus listas, por favor. Les leo el versículo 1 en adelante. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré en la casa de Israel, en la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La Biblia está dividida en dos partes principales: los primeros 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Les llamamos testamentos, no sé si ustedes se han puesto a pensar esto, ¿por qué se les llama testamento? Les llamamos testamentos porque San Jerónimo, un traductor, tradujo la Biblia griega al latín. Él expuso a los primeros 39 libros el Antiguo Testamento y a los 27 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y esto probablemente basado en Hebreos 9.16. Si tienen sus Biblias, pueden ver Hebreos 9.16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, este versículo, si ustedes tienen una Biblia igual que la mía, en este versículo, en Hebreos capítulo 9 y versículo 16, después de la palabra testamento, hay un pequeño número arriba de la palabra testamento, hay un pequeño número 2. Y si ustedes ven abajo de sus Biblias, dice: la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Entonces, pudiéramos decir que la Biblia se divide en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y de hecho, así es más correcto, pues los primeros 39 libros de la Biblia tratan sobre la historia del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Y los 27 libros del Nuevo Testamento tratan del cumplimiento del nuevo pacto. Ahora, en las Biblias primitivas, por supuesto, no tenían que aclarar esto, porque la palabra que ellos usaban, la palabra hebrea y la palabra griega que ellos usaban, significaba, por supuesto, pacto, los pactos de Dios. Y obviamente la Biblia no se trata de testamentos, no se trata de eso, se trata lo último de los pactos de Dios. Y creo yo que ese es un tema, desafortunadamente, muy desconocido por los cristianos, y como iglesia estamos estudiando este tema a través de los cultos de Santa Cena. Estamos tomando un concepto, un atributo, alguna característica de los pactos de Dios. Muy importante, creo yo, porque así, si entendemos los pactos de Dios, vamos a entender cómo es que Dios nos salva, el plan de Dios para salvarnos, el plan de Dios para santificarnos, y a lo último, el plan de Dios para llevarnos a la gloria. Y entre tanto, nos da mucha seguridad en cuanto a la cristiandad, pero sobre todo vamos así a entender más el plan de Dios, vamos a comprender lo que es nuestra salvación más, y sobre todo vamos a adorar al Señor más fielmente, sabiendo que Él nos salva por pura gracia, y que todas sus promesas son sí y son amén en Cristo. Esto, si entendemos lo que son los pactos de Dios. Ya mencionamos en nuestro estudio el pacto eterno, Y como Dios hizo un pacto con Adán, con Noé, con Abraham y sus hijos, también el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo bajo Moisés, David y sus hijos también tienen un pacto en la Biblia, y el pacto de nuestro Señor Jesucristo también lo mencionamos. Esta tarde vamos a comenzar a estudiar el nuevo pacto, y de hecho todo salió de nuestro estudio de 1 Corintios 11, el pasaje que leemos en los tiempos de Santa Cena, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estamos estudiando esto de los pactos por ese versículo. Muy importante, por supuesto, que sepamos esto del pacto, el nuevo pacto sobre todo. Ahora, ¿cómo textos claves pueden apuntar Hebreos capítulo 8 y el versículo 6 al versículo 9? Hebreos capítulo 8, el versículo 6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, por supuesto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esos son los textos claves. Esta tarde nos vamos a concentrar en el nuevo pacto, especialmente en la palabra nuevo. Es un nuevo pacto, vamos a concentrarnos en la palabra nuevo. Y no vamos a estudiar estos textos palabra por palabra, como generalmente lo hacemos, pero por así decirlo, vamos a sacar unas lecciones de ellos, como si fueran pozos, unos pozos de agua. Y vamos a sacar unas lecciones de estos versículos. Bien, la primera lección que sacamos de estos textos es que el Señor hizo un nuevo pacto conforme a su plan eterno, no por una emergencia inesperada. El Señor hizo un nuevo pacto conforme a su plan eterno, no por una emergencia inesperada. Tal vez le ha pasado a usted que, no sé, va al centro de gobierno o alguna parte, sabe que tiene que firmar un documento muy importante, saca su pluma y no funciona. No funciona la pluma. Entonces, es muy importante que tenga algo con que escribir, entonces va y compra una pluma nueva. Ahora, eso fue algo inesperado. Tuvo que comprar la pluma nueva por una emergencia. Cuando nosotros leemos de un nuevo pacto aquí, no crean que Dios tuvo una emergencia, que tuvo una sorpresa, un imprevisto. No. Dios no hizo el nuevo pacto por algo inesperado. No fue una emergencia imprevista para Dios. No hay sorpresas para Dios, por supuesto. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas y decreta todo conforme a su propósito eterno. Entonces, cuando dice aquí, nuevo, un nuevo pacto, no se imaginen que fue algo que Dios tuvo que hacer de repente. Algo imprevisto, por supuesto que no. No es que haya fallado su plan. No es que haya fallado algo en su plan para salvarnos. No. No se trata de eso. Sabemos que no fue un imprevisto para Dios. No fue algo sorpresivo. Porque fue un pacto que Dios profetizó desde hace mucho. Nos dice en el versículo 8 de este pasaje. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, estas palabras, y lo que siguen estos versículos, hasta el versículo 12 y 13, las escribió y fueron registradas en Jeremías. Y Jeremías hizo esta profecía, se escribió esta profecía 600 años antes de Cristo. Esos versículos de este pasaje fueron escritos 600 años antes de Cristo. Cuando Dios habló del nuevo pacto, entonces, no fue algo de sorpresa, no algo imprevisto, no fue una emergencia. Dios ya lo tenía previsto, Dios ya lo tenía pensado. Desde la eternidad, por supuesto. Ahora, podríamos decir mucho, y esto implica mucho, pero tan solamente quiero mencionar una cosa. Dios, si Dios lo profetizó, no fue algo inesperado, lo profetizó 600 años antes de Cristo y también fue profetizado en otros profetas, por supuesto. Pero aquí lo vemos en Hebreos, así registrado por Jeremías. Una sola cosa nada más de esto. Dios sabía entonces de la copa del nuevo pacto. Dios profetizó del nuevo pacto, Dios sabía del nuevo pacto, Dios sabía de las promesas del nuevo pacto. Esto quiere decir que Dios sabía de la copa del nuevo pacto. Dios sabía que su Hijo iba a derramar su sangre por nosotros en el Calvario. Esto es de la eternidad pasada. Dios sabía de la cruz, Dios sabía del Calvario. No fue sorpresa para él. No fue sorpresa que de repente los romanos lo arrestaron. No fue sorpresa para Dios. Dios lo tenía ya decretado, de hecho, nos dice Hechos 2. Fue conforme a su plan eterno. Es por eso que en Apocalipsis le llama al Señor el Cordero inmolado desde el principio del mundo. El sacrificio del Calvario fue predestinado para Dios para que tuviéramos el nuevo pacto, para que Él nos pudiera prometer y pactar: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto viene de la eternidad pasada. Y eso, por supuesto, nos da mucha seguridad. No fue que Dios falló, su plan falló en cuanto a Israel, muy bien, ahora la iglesia, muy bien, ahora hay que hacer otro pacto. No. Dios perfectamente planeado todo desde la eternidad. Entonces, cuando dice nuevo, no crean que Dios lo hizo de repente y sorpresivo. No. El Señor hizo un nuevo pacto conforme a su plan eterno, no por una emergencia inesperada. Muy bien, la segunda lección que sacamos de Hebreos 8 sobre la palabra nuevo, nuevo pacto. Es que el Señor hizo un nuevo pacto porque el primero no era sin defectos. Vean conmigo el versículo 7. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lógicamente, por supuesto. El Señor hizo un nuevo pacto porque el primero no era sin defectos. Literalmente la palabra generalmente se traduce en nuestra versión irreprensible. El primero no era irreprensible. Ahora, que el primer pacto no era sin defecto, no quiere decir que Dios hace cosas defectuosas. El primer pacto fue hecho por Dios, por supuesto, pero fue bueno, fue justo, fue perfecto. Pero el problema fue de función, el problema fue de aplicación a lo último. Es como si yo te viera con un celular nuevo, traes un iPhone 4. Traigo el celular nuevo y te pregunto, ¿y qué pasó con el primero? ¿Te salió defectuoso? Y usted me contesta, no, funcionaba bien, pero no tenía la capacidad de conectarse al Internet. Mi primer celular no tenía la capacidad para conectarse al Internet. El celular viejo no fue hecho para conectarse al Internet. Funcionaba bien, muy bien funcionaba, para lo que fue hecho. De la misma manera, el primer pacto que Dios hizo funcionó a la perfección en su intención, pero no tenía capacidad para salvarnos. El problema, a lo último, no era del pacto, por supuesto. El problema fuimos nosotros, nos dice aquí el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. El problema fue con nosotros. Está más claro eso en Romanos 8, velo. Uno de mis pasajes favoritísimos de la Biblia. Romanos 8, el versículo 3 nos dice. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el problema éramos nosotros, era nuestra debilidad. Ese era el problema, nosotros pecadores, nosotros rebeldes. Era imposible que nosotros guardáramos nuestra parte del primer pacto. Imposible. Y de eso, hermano, para eso fue el establecido el primer pacto. Para mostrarnos qué tan pecadores somos. Para mostrarnos qué tan débiles somos. Para mostrarnos que a menos que Dios nos salvara, por pura gracia, estamos perdidos. Y el problema entonces fue también, no tan solamente de función, pero también de aplicación. El problema fue que los judíos lo malaplicaron queriendo salvarse, queriendo justificarse por el primer pacto. Pero esa no fue la función del antiguo pacto. Dios no lo hizo para que, si siguiendo unas reglas y ceremonias, nosotros fuéramos salvos. No. No fue eso para eso. fue hecho para comprobarnos que somos pecadores, que Dios es muy santo y que necesitamos un Mesías poderoso, un Salvador poderoso que nos salvara de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad para llegar a Dios, para que nos salvara de nuestros pecados y de la ira venidera. Es por eso entonces que el pacto se menciona mucho en el libro de Hebreos. Los hebreos eran los judíos, acuérdense, lo mismo, hebreos, judíos. En este libro a los judíos, por eso se menciona tanto el pacto, y por eso les dice en el versículo 13, nuestro pasaje, Hebreos 8:13, antes que el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, les dice a los judíos. El problema de los hebreos es que ellos estaban siguiendo el antiguo pacto, querían ser salvos por la ley, y les daba vergüenza, les daba pena, tenían miedo con los demás judíos, y querían seguir ellos en el antiguo pacto, querían salvarse, justificarse, siguiendo a Cristo, sí, pero añadiendo el antiguo pacto. Y aquí el escritor le dice, no, eso es lo viejo, eso está próximo a desaparecer, ahora tenemos lo nuevo, ustedes sigan y perseveren en lo mejor que es lo nuevo. Muy importante esto, porque saben, hermanos, todos tenemos eso del judío en nuestra sangre, en nuestra mente, aún como cristianos. Queremos salvarnos como los judíos. Somos tan legalistas como ellos. Queremos salvarnos por leyes, por tradiciones. Queremos salvarnos por buenas obras. Aún reglas cristianas. Todos nosotros estamos infectados con eso. Queremos salvarnos por reglas y ceremonias. No, hermano, no. No confiemos ni aún en nuestras buenas obras cristianas. No podemos ganarnos nuestra salvación así. Por supuesto que no, nunca. Además de que somos pecadores, todas nuestras buenas obras están manchadas con algún pecado. Nunca son perfectas. Es por eso que si usted está confiando en reglas cristianas para su salvación, nunca va a obtener seguridad y paz. Nunca. ¿Saben por qué? Porque nunca oramos como debemos de orar. Nunca leemos como debemos de leer. Nunca ofrendamos como debemos de ofrendar. Nunca evangelizamos como debemos de evangelizar. Nunca hacemos nada a la perfección. Entonces, lo que pasa cuando fallamos en esas reglas y ceremonias cristianas, nos sentimos mal, dudamos de nuestra salvación. No, hermanos, tenemos que confiar en la sangre del nuevo pacto. Tenemos que confiar en Cristo, su sustitución, su perfección, su justicia, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para que su justicia fuera nuestra. Eso es lo que nos salva, eso es lo que nos hace llegar a Dios. No seguir ciertas reglas, aún ciertas reglas cristianas. Mucho cuidado con esto, hermanos, porque todos estamos infectados del legalismo. Todos decimos, bueno, si hago esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, Dios me va a aceptar, Dios me va a bendecir. No. La salvación, la bendición de Dios está en Cristo, su justicia. Muy bien, la última lección que sacaremos de estos versículos. El Señor ha hecho un nuevo pacto que es mejor. El Señor ha hecho un nuevo pacto que es mejor. Ahora, yo sé, hay veces que las cosas viejas son mejores. A veces pasa así, que las nuevas no son mejores. Pero generalmente las cosas nuevas son mejores. Los carros nuevos tienen aire acondicionado, tienen bolsas de aire, ahorran más gasolina, no contaminan el ambiente. Aquí tenemos un pacto nuevo que es mejor que el viejo. Hablando de Cristo, dice el versículo 6. Véanlo. Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Un mejor pacto. El Señor ha hecho un nuevo pacto que es mejor. Ahora, este nuevo pacto es muchísimo mejor por cuatro razones. Y aquí está el corazón del sermón. Todo lo demás era introducción. Ahora sí llegamos al sermón. El nuevo pacto es muchísimo mejor por cuatro razones. Primera, el nuevo pacto es mejor porque tiene un mejor fiador. Un mejor fiador. Ven aquí Hebreos capítulo 7 y versículo 22. Voy a comenzar a leer el versículo 11 para entender algo del contexto. Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues te da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que se le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿qué es esto de fiador? El nuevo pacto es mejor porque tiene un mejor fiador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Pero qué es un fiador? Busqué en el diccionario. Fiador. Dice el diccionario, fiador es una persona que responde por otra de una obligación, comprometiéndose a cumplirla si no la hace quien la contrajo. Y luego el diccionario da un ejemplo. Dice, un fiador es la persona que responde de alguien puesto en libertad provisional. Esta persona va a comparecer ante la justicia cuando se lo cite. El fiador lo garantiza. De eso se trata un fiador. Es como la historia de José. ¿Se acuerdan, niños, de la historia de José? José ha desaparecido, está en Egipto. Los hermanos se le encuentran en Egipto. José se le ocurre, voy a pedir que venga Benjamín. ¿Se acuerdan? Le dicen a Jacob, vuelven y le dicen a Jacob, allá el primer ministro de Egipto quiere que vaya Benjamín para saber que realmente no somos espías. Jacob, no le gusta la idea. Benjamín, el hermano de José, José ha desaparecido, ¿cómo voy a dejar ir a Benjamín? ¿Se acuerdan? Y lo están ahí sufriendo hambre. Y les dicen, bueno, vayan, pero no podemos ir sin Benjamín. Judá se le ocurre entonces decir esto. Padre, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Él fue el fiador. De hecho, él se dice fiador en Génesis 44:32. Yo soy el fiador, le dice a José de Benjamín. Ahora, fiador entonces es uno que garantiza algo. Es uno que avala algo. Alguien que responde por algo. El Señor Jesucristo avala, garantiza el nuevo pacto. Él personalmente responde para que se cumplan todas las condiciones del nuevo pacto. Y por supuesto, Él lo hizo en la cruz. Su preciosa sangre garantiza el cumplimiento del nuevo pacto. Su resurrección, su intercesión garantiza las promesas del pacto. Es por eso que nosotros podemos estar segurísimos, 100%, que Dios nos va a perdonar todos nuestros vicios, todos nuestros delitos, todos nuestros pecados. Dios nos va a transformar, Dios nos va a llevar a la gloria, porque Cristo es el fiador. Él responde por todas las condiciones del pacto. Esa es nuestra esperanza, entonces. Toda nuestra esperanza, toda nuestra paz está en Cristo, porque Él responde por nosotros. En segundo lugar, el nuevo pacto es mejor porque tiene un mejor mediador. Vean Hebreos 8:6. Hebreos capítulo 8 y el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Vean el capítulo 9 y el versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Luego nos dice en Hebreos capítulo 12 y el versículo 24. Nosotros nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es un mediador? Un mediador es uno que media. Es uno que reconcilia. Hay dos personas enemigas, el mediador va y las acerca, las reconcilia. San Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es el mejor mediador de todos. Porque Él es Dios 100% y Él es hombre 100%. Él es Dios desde la eternidad y Él se hizo hombre y como hombre vivió entre nosotros. Él tiene todos los atributos de Dios y Él tiene todos los atributos del hombre, pero sin pecado. Entonces, Él se compadece de nosotros. Porque nos entiende a la perfección. Él nos puede representar a la perfección. Porque Él es hombre como nosotros. Entonces, el nuevo pacto es muchísimo mejor. Pues su mediador no fue un ángel como el antiguo. No fue Moisés. Es Cristo mismo. Esto garantiza nuestra parte, nuestra representación. Y garantiza la parte de Dios. Porque Él nos representa la perfección y porque Él representa a Dios a la perfección. Nosotros estamos totalmente satisfechos con Él. Dios está totalmente satisfecho con su Hijo. Es en Él que Él tiene toda la complacencia. Es por eso que podemos estar segurísimos que Dios nos va a perdonar. Y al final nos va a recibir. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador. Un mediador perfecto. En tercer lugar, el nuevo pacto es mejor porque fue confirmado con una sangre mejor. Hebreos 9:18 nos explica. Hebreos 9:18. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, el primer pacto por supuesto, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El primer pacto se confirmó con la sangre de becerros y machos cabríos. Pero el nuevo pacto es mejor porque se confirmó con la sangre de Cristo. Moisés dijo de la sangre de los becerros, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Claro, por supuesto que el nuevo pacto es mejor. Es la preciosa sangre de Cristo que confirma este pacto. Esta preciosa sangre que habla mejor que la de Abel. Claro que su sangre confirma mejor que la de animales y como los becerros y los machos cabríos. Es por eso que el autor aquí nos explica acerca de la purificación de nuestra conciencia. No muy lejos nos dice, vamos a comenzar a leer en el versículo 11, Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido redención, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Por supuesto, no hay comparación. La sangre preciosa de Cristo vale más. más, es mucho más preciosa, es más eficaz, es más poderosa que la de los animales del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Es por eso entonces que el Nuevo Pacto es muchísimo mejor, porque fue confirmado con una sangre mejor. Y es por eso que nosotros podemos estar segurísimos de las promesas del Nuevo Pacto. Y esto nos lleva al último punto, a la última razón. El Nuevo Pacto es mejor porque está basado sobre mejores promesas. Una vez más, Hebreos 8, 6 nos dice, Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El Nuevo Pacto es muchísimo mejor porque está basado, establecido sobre mejores promesas. Ahora, lo vamos a estudiar después. Pero esencialmente las promesas del Nuevo Pacto son cuatro. Que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Que Dios pondrá sus leyes en nuestros corazones por su Espíritu. Que Dios se revelará a los creyentes, a todos los creyentes, del menor hasta el mayor. Y que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Esas son las promesas del Nuevo Pacto. Después las vamos a estudiar. Tan solamente quiero compartir una característica. A mí me emociona mucho esto. Una característica de las promesas del Nuevo Pacto. Estas promesas son incondicionales. Las promesas del Antiguo Pacto eran condicionales. Las promesas del Nuevo Pacto son incondicionales. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto decía, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Si tú haces esto, esa es la condición, entonces yo voy a cumplir y voy a hacer esto. En el Nuevo Pacto no hay condiciones. Las promesas del Nuevo Pacto son, por así decirlo, unilaterales. Son de parte de Dios. No tienen que ver con el hombre y lo que hace el hombre. Sus promesas son en Cristo. Sus promesas son siempre sí y son amén en Cristo. Por lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos, por lo que Cristo hizo. Entonces, esto hace del Nuevo Pacto algo que no puede fallar. Es imposible. Es algo segurísimo porque no depende de nosotros. A lo último, ni siquiera nuestra decisión, ni siquiera nuestra fe, ni siquiera nuestro arrepentimiento. Porque en el Nuevo Pacto, Dios cambia nuestro corazón. Dios nos da la voluntad para decidir por Él. Dios nos da la fe. Es un don de Dios. Esta es una promesa del pacto que nos va a dar la fe y nos va a conceder el arrepentimiento. Entonces, como creyente, como cristiano, vive con mucha paz creyendo en las promesas del Nuevo Pacto. ¿Qué cree en la promesa de Dios? Y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Nunca más. El diablo te dice, pero tú no leíste. Pero a lo mejor tú no hiciste una buena oración de fe. No tuviste lágrimas como la hermana tal. No viste una luz como el hermano tal. No tuviste un arrepentimiento claro y preciso como el hermano tal. Tú no te bautizaste bien. A lo mejor no te bautizaste en el mar. Tienes que bautizarte en Quito como la iglesia de Bíblica Monte Oreb. Te tienen que bautizar en algo natural. El Señor te va a decir muchas cosas. Y tú como cristiano te vas a sentir mal porque es cierto que no lees como debes de leer, no ofrendas como debes de ofrendar, no oras como debes de orar, no cantas como debes de cantar, no evangelizas como debes de evangelizar. Y el diablo te va a estar ahí. Tú tienes que volverte al pacto de Dios, al nuevo pacto de Dios, que en Cristo es perfecto, infalible, segurísimo, porque no se trata de algo de nosotros, nada de nosotros. Se trata de Dios, se trata de Cristo. Entonces, el nuevo pacto es segurísimo porque fue confirmado, está confirmado por la sangre de Cristo, nuestro gran mediador, el fiador. Él lo garantiza. Y cada santa cena nos recuerda, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Importantísimo entonces que conozcamos esto del pacto de Dios. Es lo que nos da paz. Es lo que nos da gozo y esperanza. Saber, de verdad, Dios me salva por pura gracia. De verdad, Dios me va a ayudar. Se va a revelar a mí. Me va a perdonar todo. Es el nuevo pacto. Es su promesa solemne en Cristo. Oremos.